Euskaditik mundura, mundutik Euskadik, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Asteko munduko presoak sos atalean, Honduraseko errepresaliatuen izkutuko egoera zein den azalduko digu Walterrek. Ostean, datorren ekainaren 11-12-13an askapenak eskainiko dituen jardunaldiak aurkeztuko dizkizuegu. Bizi elkartasun internazionalista izenburupean, formakuntza eta ausnarketa politikorako zita honek, zer, noiz eta nola eskainiko digun asaltzeko, urtze hiri arte izango dugu lehen gonbidatua. Jarraian, abestiaren erradiografian, nankaba gogoan, Emel Malouti musikari tunisiarraren Nazien Palestina kantua dakarkigu honek. Ondoren Madrilera joko dugu. Alde batetik bertako azken hauteskundeen emaitzen irakurketa eta bestetik Gaztelan orokorrean bizi duten egoera politiko zein sozialaz hitz egingo baitiku bertatik bertara Izquierda Castellanako militantea den Renek. Gaurko kolaborazioan nakba izango dugu mintzagai. Arabieraz Hondamendia 1948ko maiatzaren 15ean sionistek hasi zuten palestinarren aurkako garbiketa etnikoa gogora ekarri nahian. Egunotan, Gazan jasaten ari diren erasoek berriro ere argi uzten dute nakbak ez duela etenik. Israelen krudelkeriak ez badu mugarik, palestinarren erresistentziak ez dauka parekorik, eta injustu hortaz eta elkartasunaren garrantziaz arituko zaigu gaur Ester Muñoz. Bukatzeko hitzak atalean, Julius Fusik, alderdi komunistako kide izan zen idazle eta kasetari txekoslovakiarraren berbak eskainiko dizkizuegu. Naziek atxilotu, torturatu eta irailtzuten borrokalari honen hitzetaz baliatuko gara, erresistentzia antifasistaren garrantzia azpimarratu, gaur egungo borroketarako erregai gisa balio dezan. Uinak martxan eta mikroak prest, az gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepaso emanez, bearen ahots eta Jesusen eskutik.
Gaceta Internacionalista. Abbas aplaza las elecciones en Palestina. El 15 de enero, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció varias elecciones en Palestina para 2021. Al Consejo Legislativo el 22 de mayo, presidenciales el 31 de julio y elecciones al Consejo Nacional el 31 de agosto. Tras 15 años de estancamiento, Palestina acudía a las urnas. El anuncio puso en marcha la maquinaria electoral de los diferentes partidos, que conformaron hasta 30 candidaturas. Marwan Barghouti, líder de Fatah y preso político, animó a su movimiento a participar. Además, registró su lista «Jerusalén es nuestra cita». El Frente Popular para la Liberación de Palestina registró la suya, Impulso del Pueblo, que incluía a la conocida militante Khalida Jarar, actualmente presa en una cárcel israelí. La campaña despertó un gran interés entre la población palestina, pero no así entre sus tradicionales enemigos. El secretario de Estado estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores israelí expresaron su preocupación por la posible victoria de Hamas. La maquinaria represiva de Israel se puso en marcha y en Cisjordania hubo detenciones de sindicalistas, estudiantes, políticos, expresos, etcétera, para entorpecer la formación de las diferentes listas. Además, se amenazó y exigió a muchas otras personas que se quedaran en sus casas el día de las elecciones. Pronto se hizo evidente que el núcleo del conflicto electoral se centraba en Jerusalén. Todas las formaciones palestinas exigieron que la población palestina de Jerusalén pudiera votar. Varias de estas formaciones se reunieron en Ramala el 12 de abril para ratificar su participación en la campaña electoral y exigir que ésta se celebre también en Jerusalén. Pidieron a Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia y China que presionara a Israel para que no pusiera obstáculos a las elecciones. El gobierno israelí guardó silencio ante esta demanda y reprimió en la ciudad los movimientos electorales. Prohibió una rueda de prensa que se iba a celebrar en un hotel de Jerusalén y detuvo a los tres candidatos que iban a participar en ella. La hostilidad israelí y la complicidad internacional fracturaron la frágil unidad palestina. Mientras la Autoridad Nacional Palestina se ratificaba públicamente en lo acordado, varias facciones lo acusaban de lo contrario, es decir, de estar negociando con algunos estados árabes, la Unión Europea y Estados Unidos, el aplazamiento de las elecciones utilizando como pretexto la cerrazón israelí. El Frente de Resistencia exigió que se mantuvieran las fechas acordadas, que no se buscaran falsos subterfugios y que la población israelí se convirtiera en enfrentamiento contra la ocupación. Una batalla nacional y un choque político contra el enemigo. La autoridad palestina rechazó esta propuesta del Frente de Resistencia y finalmente el 29 de abril Mahmoud Abbas anunció la suspensión de las elecciones. Este aplazamiento de las primeras elecciones nacionales desde 2006 ha supuesto un duro golpe al frágil intento de reconciliación entre las facciones palestinas. Hamas lo ha considerado un golpe de Estado. Otro golpe al enésimo intento de reconciliación, dijo. Responsabiliza a Fatah y al presidente palestino de la decisión y de sus consecuencias. El aplazamiento de las elecciones provocó la indignación de la mayoría de la población palestina. El pueblo ocupado sufre una nueva fractura, pero hay quienes ganan con ella. Israel el primero, ya que ve alejarse la temida unidad palestina. El segundo, el desacreditado presidente Abbas, que por un lado elude las fuertes discrepancias que existen dentro de su partido al-Fatah y por otro lado gana puntos ante la potencia ocupante, pues le evita un enfrentamiento con el Frente de Resistencia. Además, complace a la ONU, cuyo enviado para Oriente Próximo le había pedido una fecha para las elecciones nueva y por último elude enfrentarse electoralmente con Hamas y evita así la posibilidad de que vuelva a ganar, como ocurrió en Gaza en las últimas elecciones celebradas en 2006, lo que provocó que Israel impusiera el criminal bloqueo a la franja, que todavía continúa en vigor. Paro nacional en Colombia. El 20 de abril, el presidente colombiano Duque presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria que pretendía recaudar 8.000 millones de dólares con el pretexto de la reforma sanitaria. El Congreso rechazó la protesta al tiempo que en la calle se producía una ola de protestas masivas contra ella. El Comando del Paro convocó una movilización nacional para el 28 de abril. Tras 5 días de movilizaciones y de brutal represión por parte de la policía y del ejército, el 2 de mayo el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto y convocar un diálogo político. Las movilizaciones populares han experimentado un incremento gradual, tanto en cantidad como en exigencias. Cada día se han ido incorporando nuevos sectores y cada vez son más elevadas las exigencias populares, incluida la de que Duque se vaya. La respuesta del Estado al paro nacional está ocasionando una brutal represión que cada día acumula más personas muertas, heridas y desaparecidas. También está provocando un fuerte desgaste al gobierno Duque. La ONU y la Unión Europea han denunciado los crímenes causados por la violencia estatal. El ministro de Hacienda presentó su renuncia y los partidos que han apoyado a Duque se han distanciado de él. Por su parte, la coalición progresista Pacto Histórico sale fortalecida. El Congreso se reunió con el Comité del Paro Nacional. La población, muy castigada por los crímenes, la pandemia y la corrupción, ha recuperado la confianza en sí misma. La juventud, por su parte, que ha participado muy activamente, demuestra un inesperado nivel de politización y, por último, en todo el mundo, incluida Euskal Herria, hay movilizaciones solidarias con el pueblo colombiano.
El martes pasado comentamos la situación de las personas presas políticas en Paraguay. También los inexistentes presos y presas políticas hondureñas se mantienen sin ninguna referencialidad, ni siquiera para la izquierda no referencial, que nos tenemos por más formados gracias a nuestra capacidad adquisitiva de acceso ilimitado a información. Repito, información alternativa a 4 o 5G. En Honduras, para no asustar a los inversores internacionales, no hubo ni hay grupos armados, parece. Y parece que por ahí no pasó Garzón. Y como lo de narco más les vale no removerlo demasiado, solo hablan de terrorismo vandálico. Aparte de los 22, ahora 3 presos políticos por protestar contra el fraude electoral del 2017, hay presos y presas defensoras de derechos humanos, defensoras del agua, de la tierra, acusadas de protestas, incendios y estragos agravados, uso de material explosivo e incendiario casero comercial, atentado en perjuicio de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y últimamente de una nueva figura del Código Penal hondureño, el desplazamiento forzado. Y cito textualmente, quien con violencia o intimidación obliga o tratare de obligar a otro o a su familia a cambiar o abandonar el lugar de su residencia, de su actividad mercantil o laboral, su establecimiento educativo o cualquier ubicación sobre la que tenga derechos de propiedad, debe ser castigado con la pena de prisión de 6 a 9 años. No deberíamos aquí dar ideas a aquellos de los supuestos 300.000 exiliados de Euskal Herria. ¿Cuántos presos y presas políticas condenados, encarceladas o en libertad provisional hay? Se informa como mucho de la entrada, pero muy poco de la salida. Cada organización tiene su propio comité de defensa y denuncia. Los casos del ámbito rural no salen a luz pública, salvo alguna excepción que confirma esa regla, como el asesinato de Berta Cáceres. Y si los medios informan, es por los boquetes que deja la contradicción irresoluble que supone la realidad política de los presos. Los estados tienen que negarlos, porque daría mala imagen a su democracia, pero a la vez tienen que castigarles de forma ejemplarizante para que no cunda el ejemplo. En cambio, para la oposición, si hay muchos presos, significan derrotas. Y si no hay, significa que la estrategia de confrontación es poco confiable o muy débil. Que un Estado asesine o encarcele, asimile o aliene, es cuestión solo de talante, no de más o menos maldad, pero también del grado de beligerancia de la lucha popular. Iremos definiendo y concretando todo esto poco a poco con todos los pueblos involucrados que ejercitan su derecho a la rebeldía.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el paso y la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Azkapena, Euskal Herriko erakunde internazionalista.
Borroka dut hartzen herriok burujabe. Badira 30 urte azkapena Euskal Herriko erakunde internazionalista jaio zen.
Gabon berriro, adesalambarraren gaude, zuzenean ari gara, eta sarreran agindu bezala, askapenak ekainaren 11, 12, 13 Hernanin bizi elkartasun internazionalista lelopean ospatuko dituen jarrunaldiak aurkeztuko dizkizuegu jarraian. Horretarako badugu jadanik askapenako kidea den Urtzi Iriarte telefonaren bestaldean. Gabon Urtzi, ongi etorri.
Arratsaldeon bai.
Aupa. Bueno, Urtzi, jakin badakigu askapenak urte luzez antolatu dituela formakuntza saio ezberdinak, ezta? Hala ere, lehenengo galdera ezinbestekoa egiten zaigu. Zergatik jardunaldi hauek edo zein da hauen helburua?
Bai, horre, esan bezala, urtean amatzagu formakuntza antolatzen gara jauetan, urte duten ditugu maiatzaldean, eta beti bezala, lehenengo helburua da argi eta garbi, internazionalismoa aldarrikatzeko beharrak horretan jarretzen duela. Jarretzen dugu lertzen, beri zen dugun moduan, gure herria askatzeko eta gainontzeko herriak askatzeko, edo zein herriren borroka internazionalista izan behar duela ala beharrez. Zer da borroka internazionalista? Aurreko urteetan zehar, antolatutako formakuntzetan, hori bera antolatzen edo azaltzen zehetu gara, eta aurten ere horretan jarraituko dugu. Eta oinarrian dagoena da, larrikatzen duguna da, elkartasunean eta berritasunean garatutako praktika bat garatzea borroketan. Horregatik, jarnaldi hauetan ere, ideia hori hortan berreztuko gara. Gainera, ulertzen dugu formakuntza guztiz beharrezkoa dela, lehenik eta behin herri batean eta herri bateko borrokan kontzientzia internazionalista bat sortzeko, ez? Hortik formakuntzaren bidez, formakuntzak eskaintzen diguna da, aukera paregabea, kasu honetan, Euskal Herriak behar dituen borrokak ezagutzeko munduan zehar, eta bertako gainontzeko herritako borrokak ere gurera ekarri eta haien ezagutza izateko. Bestetik ere, kasu honetan eta urtengo jardunaritza begira, berriro ere aurreko urtean esan bezala, kapitalismoaren ofentsiba berri baten aurrean kokatzen gara. Ez dugu ikusten hau COVID-aren kontua denik bakarrik, eta orokorrean sistemak berak abiatutako ofentsiba berri bat, ez? Hor ikusten dugu nola imperialismoak jarraitzen duen non nahi erasoak eginez, izan egun hauetan Palestinaz hasi duena, edo aurreko asteetan Kolombian hasi duena. Bestetik ere ikusten dugu nola langileen aurkako murrizketek aurrera jarraitzen duten, bai gure eskubide sozial eta politikoak urratzen jarraitzen duten, eta hoiei aurre egiteko beharra ikusten dugu. Bai antolakuntzaren beharretik, nina baita formakuntza teoriko eta praktikotik ere. Eta horregatik, jarunari hauetan, zeretuko gara horri erantzen amane.
Ados, internazionalismoa ardatze izango dela zalantzarik ez dago, baina, bueno, jarunaldietan egongo diren edukiak zeintzuk izango diren gehiago zehaztu dezakezu?
Bai, pasen urtean izan bezala, koiuntura oso berezia izan zen, aldaketa oso berezia izan zen, eta bai ikusi genuen, momentuan Euskal Herrian zeuden beharrak azetu berren ditula, ez? Horregatik antolatu genituen formakuntzak, iago erritartzareetara eta antolakuntzara bidatuak egon ziren, aurtengoak aldiz, izkate orokorra gora joango gara, eta esan genezake hiru bloke nagusi lenduko ditugula jarnaldu hauetan, ikusten dugulako beharra, momentu honetan, internazionalismoa bera berriro errotik hartu eta azalpena mateko. Orduan, hiru bloke nagusi hau izango dira, alde batetik, bai sistema beraren eta baita internazionalismoaren kokapen teoriko bat egingo dugu. Ondoren, internazionalismoa ulertzeko moduan praktiko gizartuko gara, bai, internazionalismoa landuko dugula teorikoki, nagero bai praktikoki, hau da, estrategia moduan ulertzen dugun enean, zer ulertzen dugu estrategia eta, ez? Orduan, horre, bueno, adibidez berdinak hartuko ditugu, eta zehetuko gara gurera horiek praktikan ekartzen. Eta azkenik, hirugarren blokea, ikusten dugu, ez praktika horretan bai, bueno, gaur egun, baduela gustokoak ez ditugun praktika batzuk, orduan, berri hartuko dugu, elkartasuna bera ulertzeko modua, eta kontrastatzen jarriko ditugu, bai internazionalismoa, eta kontrara, elkartasun instituzionalizatua edo. Eta bloke guztiak zeharkatuko ditugu herri boterearen ikuspegi batetik. Eta, zan bezala, ez dugu jauzin nahi, zoik teorian, hori praktikan, nola kartzen dugu gure herrira, Euskal Herrira, ba herri boterearen bidez, ikusiko ditugu, adibidez berdinak, gure herrian garatua ditugunak.
Hiru blokei patzen dituzu, hiru egun dira jardunaldiak, ez dakite egitarauak blokekin kointzitzen duen, edo pixkate egitaraua xetu ezakezun, norbaitek interesa badu eta ezin badu hiru egunetara joan, edo bueno, jakiteko egun bakoitzean edo zer dagoen.
Bai, ba, gutxi gora bai, organizatu batu ditugu, zan bezala, bueno, lehenengo eta behin, internazionalismoen kokapen teoriko bat egingo dugu, ondo ezin dituzu da, nondik abiatzen garen Euskal Herrian, horratik ostiale agazaldeko itzaldiak bi izango dira, lehenengo eta behin Euskal Internazionalismoen historia azalduko dugu, modu praktiko batean, jendeak ondo gertu bezan, non kokatzen garen Euskal Herrian internazionalismoen itzaiten dugunean, Eta ondoren ja, imperialismoa eta internazionalismoan kontzeptu teoriko eta praktiko moduan nola ulertzen ditugun azalduko ditugu. Hortako, bueno, etzaldi potente bat izango dugu, hori bera teorikoki azaldu eta urrengo asteburan zehar landuko duguna hori oinarri teorikoak jartzeko. Jarraian, larun batean, goizean beste bi itzaldi izango ditugu, zan bezala ez ikusten dugu beharra estrategia garatzeko, eta kasu honetan, goizeko lehengo itzaldian, panafrikanismoa zitzen egingo dugu, mea ez hoiik hango borrokarako tresna gisa, baizik eta hori hemen, gure markoan, gure integrazio markoan, nola landu dezakegu. Orduan, bertako pare bakide izango ditugu gurekin, haien proiektua azalduz, eta nola bit guztion artean zaituko gara bilatzen nola gauzatu hori Euskal Herria. Eta bigarren hitzaldia izango da elkartasun instituzionalista horren inguruan, pues bueno, nola ulertzen dugu ematen ari da gaur egun praktikatu Euskal Herrian eta zer den benetan internazionalismoa. Hoy izango ditzateke asteburuaren kokapen hitzaldi teorikoena, mea bai aurtengoan bilatu duguna izan da entzulea ez etortzea bakarrik itzaldi bat entzutea, baizik eta prozesu osoaren parte egitea. Horregatik, larunbat arratsaldeko saioan, egingo ditugun mai inguruak eta tailerrak oso praktikoak izango dira. Lepat izango da, bai aurreko egunean, imperialismoaren inguruko itzaldia teoriatik praktikara pasatuz, pues, historian zehar, internazionalismoak, imperialismoen aurrean garatutako borroka batzuk, aztertuko ditugu. Eta, bestetik, elkartasun internazionalismoen aurrean kokatzen dugun praktika horiek, benetan praktikan zer diren, aztertzeko ere bai, tailer bat egingo dugu. Eta, esan bezala, riboterea, bai izango da, seguro osoan zehar, presente ongo den zerbait, eta larumat arratzalean ere, saiotxo bat eskainiko diogu Euskal Herrian momentu honetan, herri boterearen praktika eta euskagun eredu batzuk azaltzeko. Eta amaitzeko igande goizean, berri ere herri boterearekin hasiko dugu eguna, ondoren, askapenatik beti aldarrikatu dugun esaldi hori praktikan jartzeko. Lehen urratza Euskal Herria dugulako, Kuba aztertuko dugu, bai bere borrokak, internazionalismoan izan duen garantziagatik. Eta horrela, mango gineko bukaera, asteburu horri.
Hombre, eduki guzti hauek mai gainean, ziur gaude entzule askori bertan parte hartzeko interesa piztu zaiela, beraz, ez dakite azaldu aldiguzun kasu horretan non edo nola eman dezaketen izena, nun dagoen informazio gehiago?
Bai, aurreko ondazte bat zuia jarri genuen martxan izena emateko epea eta modua, zabaldu dugu e-mail berri bat, jardunaldiak abildua askapena.eus, orduan, asteburua etorren eduenak, besterik gabe, bertara e-mail bat idatzi, alik eta informazio gilerekin guri lana errazteko, zenbat egunetan etorriko den, zeitzakitara, janagila beharko duen, eta hori besterik gabe izena emateko. Bai esatea, izena emateko azkenengo eguna, maiatzako 30 izango dela.
Ados. Ba, bueno, ez dakite zerbait geratu zaigun aipatzeke, bestela guk gogoraraziko dugu irratsaioan zehar, eta emetik eta jarrunaldietara zer egin behar duten izena emateko. Besterik ez badaukazu urtzi?
Ba, besterik gabe, animatzea mundu guztia jarrunaldietan parte hartzera, ulertzen dugulako momentu honetan inoiz baino gehiago beharrezkoa dugula internazionalismoa lantzen jarraitzea, eta jarrunalde horiek oso interesgarriak izango dira zentzu horretan. Beraz, pues, animatzen guztia jarrunaldietan parte hartzera.
Era bat adauz, guk hemendik egingo dugu alduguna, eta bueno, pues, gogoraztea berriro, Bizi Elkartasun Internazionalista, Hernanin, Ekainak 11, 12 eta 13, eta gure partetik mila esker urtzi eta gabon pasa.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Gigi jana zati, bizitzer digunera ekarri. ikasi, joan etorriko elkartasunaz mundu berri bat irabazi.
Bagoa zerrika, karrika, zkarrika, goxo aldarrika, oiuka ozen, ez alda polita, ametxen fabrika, ona iritsita nondik atozen.
Txin-txin janazabi, bizitzar digunera ekarri.
Biotz internazionalista, elkartasuna da protagonista. Bideak lotzen zenbat dinamika, kateak hautsita lokarria sortzen.
Txin-txin janazabi, bizitzar digunera ekarri. Txin-txin janazabi, bizitzar digunera ekarri. Askapenak, hogeita marurte. Gure buruan, lortzearen bide. Askapenak, hogeita marurte.
A desalambrar, irratsaio internacionalista.
Existe una antigua canción que se llama Nací en Álamo. Dicen, cuentan que su origen es relacionado con los judíos sefardíes y que la cantaron como un lamento cuando fueron expulsados de Al-Ándalus y del territorio conquistado por los reyes católicos. Perdieron su tierra, perdieron sus casas, lo perdieron todo. Y por eso cantaban aquello de no tengo lugar, no tengo paisaje, porque no tengo patria. Nací en Álamo. Esa canción tan antigua también puede relacionarse, cómo no, con ese sentimiento tan terrible de desarraigo que sufre el pueblo palestino a partir de la ocupación colonial fascista del Estado sionista de Israel, con la complicidad del imperialismo norteamericano, que comenzó con la Nakba, la gran desgracia, la gran tragedia, en que millones de palestinos dejaron sus casas, sus tierras, sus familias. Por eso tal vez Emel Matluti, cantante tunecina, grabó esta versión maravillosa, dolorosa como ella sola, que se llama Nací en Palestina, y que es una versión de la antigua canción de Nací en Álamo, y que parte del mismo desarraigo, porque dice pues lo mismo, no tengo lugar, no tengo paisaje, porque no tengo patria. Con mis dedos hago el fuego, las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, esa Palestina arrebatada, esa Palestina robada a sus propios hijos. Esa Palestina que un día, con la lucha, con las armas en la mano, con las piedras en la mano y con el corazón en la mano, va a ser, será una Palestina libre, con su capital en Jerusalén. Por eso traerles, para recordar la Nakba, para homenajear la lucha del pueblo palestino, Nací en Palestina.
Choose.
Aresalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakarra.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon, seguimos aquí en A Desalambrar. Ya tenemos al otro lado del teléfono al siguiente entrevistado. Él es René, de Izquierda Castellana, y vamos a hablar un poquito de las elecciones en Madrid, de el Día de Castilla también, que fue el 23 de abril. Y sin alargarnos más, le vamos a dar el saludo a Arratsaldeon, René.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aupa, Arratsaldeon. Bueno, para comenzar, el pasado 4 de mayo se celebraron las elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y nos gustaría saber un poco cuál es la valoración que hacéis de estas elecciones.
Sí, pues antes de nada agradecemos la invitación, bonito nombre del programa, que tenemos mucho que por desalambrar. Pues la verdad es que tristemente no nos sorprenden los resultados y entraban dentro de las previsiones que nos veníamos haciendo. Entendemos el punto de vista, ¿no?, de subjetivo de muchas reacciones se han basado principalmente en la emotividad y en un análisis pues un poco superficial de lo ocurrido y también en la frustración de las falsas expectativas que se habían generado, pero claro, hay que hacer un esfuerzo por hacer un análisis más profundo. Uh-huh. Y en ese sentido pues hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, la participación general ha sido alta, pero ha habido una importante abstención. Y entendemos que ha podido afectar de forma significativa a zonas con un importante voto histórico a las candidaturas de izquierdas. En ese sentido, entendemos esto, aunque parezca paradójico, como un signo de madurez social, porque hay un importante sector de la sociedad que ya no vota de forma litúrgica, y que la abstención es para ellos pues un posicionamiento válido, ¿no? Obviamente también habrá gente que se habrá abstenido porque pues una posición más apolítica, pero bueno, habrá habido otras que no han votado, porque no se sienten representadas por ninguna de las candidaturas. Y en ese sentido, entendemos que una gran parte de la sociedad madrileña ha votado contra el gobierno de progreso, entre comillas, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay que tener en cuenta que desde el gobierno estatal pues no se han cometido más que errores en la campaña, en cumplimientos de las promesas electorales. Es cierto que la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid de la pandemia ha sido criminal, pero entendemos que la gestión por parte del gobierno central ha sido tremenda también. Uh-huh. Y en ese
sentido, pues es cierto que, aunque nos duela, Ayuso ha tenido cierta habilidad a la hora de construir un discurso oportunista y desde en defensa de sus propios intereses y de los de su partido y los del bloque económico al que representa, pero que ha conectado con aspiraciones de un bloque social importante y mayoritario en Madrid. Ya hablaremos un poquito más adelante en otras preguntas sobre cómo se ha montado la campaña y demás. Pero bueno, en definitiva vemos que esto es principalmente lo que ha ocurrido. Se ha producido también una debacle de Podemos, el efecto este de Iglesias en su renuncia a la vicepresidencia pues no ha logrado los objetivos que cumplían y bueno, este es un poquito el panorama que observamos, ¿no? Creo que Podemos veía que los resultados que le venían dando las elecciones en otros territorios del Estado español pues eran muy negativos para Podemos, intuían algo parecido en la Comunidad de Madrid, por eso ese giro de última hora y al final pues bueno, no han logrado los resultados esperados y en definitiva veíamos muy difícil que se fuera a producir un cambio en la gestión institucional de la Comunidad de Madrid porque se venían cometiendo errores durante años y en dos semanas pues no puedes pretender darle la vuelta a una situación que es de fondo.
Sí, de hecho, no, en esta campaña, desde aquí también nos ha parecido, ¿no? O nos ha dado la impresión que se ha hecho mucha política estatal, ¿no? Partiendo de la política de Madrid, ¿no? Incluso podíamos ver en La Sexta los debates televisivos, ¿no? Como si fueran de las elecciones generales, ¿no? No sé si se habrá visto de la misma manera desde Madrid o desde otros lugares de Castilla, ¿no? Pero sí que ha habido un intento, ¿no? De utilizar las elecciones madrileñas, ¿no? Para ver la política estatal, ¿no?
Sí, totalmente, coincidimos totalmente con esa sensación y con ese análisis. De hecho, creemos que tenían estas elecciones autonómicas un componente muy importante de plebiscito, ¿no? De revisión a la gestión, no solo del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino también del gobierno central. Y en ese sentido se han enfocado claramente como un anticipo de las elecciones generales. Esa es la percepción que tenemos también. Hay que, en este sentido igual, pues es interesante comentar que es que el Partido Socialista había estado completamente ausente en este año de gobierno en la Comunidad de Madrid, había renunciado completamente a ejercer la oposición y también por puros intereses electoralistas a nivel estatal, ¿no? Al PSOE, que en lo esencial, ejercen políticas muy similares a las del Partido Popular cuando gobiernan, le interesaba, en cierta medida, mostrar el espejo de la Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso como una forma de hacer política muy diferente a la que ellos hacen o harían, ¿no? Y en ese sentido han estado completamente ausentes, han renunciado completamente a ejercer la oposición. Eso explica también los resultados que han tenido. El PP sale claramente reforzado. Creemos que van a utilizar una estrategia similar a la que han desarrollado en ocasiones anteriores, de ir convocando progresivamente convocatorias de elecciones autonómicas. No sabemos si en Andalucía serán las siguientes o Castilla-La Mancha, y de ahí pues ir batalla tras batalla a una nueva convocatoria de elecciones generales en las que mucho nos tememos que el bloque de derechas pues va a tener posibilidades muy serias de ejercer el gobierno.
Otra cuestión también que bueno, lo hemos visto con preocupación, ¿no? Aunque sí que haya habido, ¿no?, muestras de solidaridad desde Euskal Herria, también ha habido voces que han salido desde Euskal Herria, ¿no?, intentando dar lecciones de antifascismo, ¿no?, a los barrios populares de Madrid, ¿no?, intentando interpelar, ¿no?, esas clases populares, incluso diciéndoles que tenían que ir a votar, ¿no? Me imagino que no sé si lo habéis visto con de forma extraña o no sé, ¿no? Para nosotros también ha sido una cuestión preocupante, ¿no? Como internacionalistas.
Sí, bueno, entendemos que toda fuerza política, toda organización tiene legitimidad a la hora de hacer sus análisis, sus declaraciones sobre la realidad de otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que la campaña en Madrid se ha planteado de una forma completamente instrumental. Y en ese sentido ha habido varios elementos que queremos señalar, que nos parecen muy importantes. En primer lugar, se ha instrumentalizado al antifascismo y se nos ha venido a plantear a la sociedad madrileña, al pueblo madrileño, que había que elegir entre democracia y fascismo. Y bueno, desde nuestro punto de vista, esa campaña ha sido un error tremendo. Y la hemos criticado, la hemos señalado, en primer lugar porque no se puede reducir el fenómeno del fascismo en el Estado español a Vox, por desgracia. Uh-huh. El fascismo en el Estado español es un problema más profundo. En primer lugar porque vivimos en un régimen que no ha roto del todo con el régimen anterior y lo que son las prácticas antidemocráticas impregnan a todas las principales estructuras político-económicas, mediáticas, de poder, etcétera, ¿no? Claro, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué se nos quería plantear? Que si Vox no sacaba un solo escaño, ya vivíamos en democracia, de la noche a la mañana, por arte de magia. Claro, es que esa campaña no había por dónde cogerla. Se ha establecido además en una clave de chantaje emocional, claramente, porque, oye, yo si tengo que escoger entre democracia y fascismo, lo tengo claro, voy a escoger la democracia. Sí. Pero es que ni vivimos ahora mismo, no se ha producido ningún golpe de Estado fascista en Madrid, seguimos teniendo lo que teníamos meses atrás, y si no hubiera sacado un solo escaño Vox, tampoco hubiéramos vivido en democracia, por arte de magia. De hecho, Ayuso ha captado muy bien este tremendo error y no sé si os disteis cuenta o llegó, pero llegó a plantear en unas declaraciones que si la izquierda estaba tan preocupada con que llegara el fascismo a las instituciones, pues que le votaran a ella. Y claro, esas declaraciones señalan lo torpe de haber planteado la campaña en estos términos. Porque claro, en el campo demócrata, ¿quién entra? Salvo Vox, todos. Claro. Es que es un análisis muy plano. Y bueno, no solo esto, sino que en Vallecas se produjo un punto de inflexión con el mitin aquel de Vox, en el que el movimiento antifascista dio una respuesta ejemplar. Y claro, esas mismas fuerzas de la izquierda institucional que nos estaban llamando a las elecciones en una clave de democracia-fascismo, resulta que ante ese acto de Vox llamaron a la desmovilización. Horas antes sacaron un comunicado desmarcándose todas las fuerzas de la izquierda institucional. Y cuando ya vieron el éxito, porque fue un éxito, trataron de apropiarse indebidamente de la convocatoria. Claro, todas estas prácticas no nos sorprenden porque es que llevamos un año de prohibiciones por parte de delegación de gobierno. Delegación de gobierno y los antidisturbios en Madrid dependen del gobierno central, dependen del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Y han estado prohibiendo manifestaciones de izquierda y amparando las de la extrema derecha. Y claro, nos hemos encontrado también con varios casos de torturas en comisarías de chicos y chicas de Vallecas detenidos en manifestaciones. Y claro, ante este escenario, pues el que se nos haya planteado que lo que nos estábamos jugando era democracia al fascismo, pues era un tremendo error por un lado y por otro lado una clara instrumentalización del antifascismo. Y claro, volviendo a la pregunta, pues quizá esa interpelación al voto, a esas clases populares de los barrios de Madrid, se debía tal vez a cierta preocupación de aquellos que lo han hecho, pues por la debilidad en la que intuían que se iba a quedar el gobierno de coalición, que efectivamente así ha sido.
Sí, de hecho, seguramente dentro de 2 años, ¿no? Si no se adelantan, serán las elecciones generales del Estado, ¿no? Al Parlamento, y viendo cuál ha sido el desarrollo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y viendo que normalmente, viendo que la derecha ya ha empezado su ofensiva, ¿no? Podemos intuir, ¿no?, que de aquí en adelante el supuesto gobierno más progresista de la historia del Estado, ¿no?, hacia dónde va a tirar, ¿no?
Sí. Es una previsión que es bastante sensata desde nuestro punto de vista.
Sí, en principio eso, ¿no? Que seguramente tengamos que ir preparándonos, ¿no?, para que para la nueva ofensiva que pueda venir, ¿no?
Efectivamente, sí. El proceso de derechización que se prevé, pues obviamente es preocupante y es peligroso. Desde nuestro punto de vista, ya he comentado que Vox es la expresión más visible de un proceso de fascistización que es real, que es profundo y que no solamente se da en el Estado español, por cierto, sino en otros pueblos de Europa también. Pero habría que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Lo que más nos preocupa más que esto es la profundización en la crisis económica, que es estructural, del capitalismo, y el avance en un modelo social que es terrible, ¿no?, a través de la gestión de la pandemia. Efectivamente, pues hay que prepararse para este escenario porque es el más previsible, pero hay que tener en cuenta también una cosa, y es que si se han visto la necesidad de crear una nueva herramienta como es Vox para canalizar el voto más extremo de la derecha en una clave fascista, no es por gusto, es por necesidad. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la situación en la que se encuentra el régimen es muy complicada. No son capaces de construir un proyecto estratégico a medio plazo. Por otro lado, las principales estructuras de ese régimen están completamente deslegitimadas, la corrupción, la clase política, la corrupción de la monarquía, etcétera. Hemos visto un proceso soberanista independentista en Cataluña que ha puesto contra las cuerdas al Estado español, el movimiento feminista también ha avanzado enormemente, Vox tiene un claro componente reaccionario en clave patriarcal ante esa realidad, y también, bueno, el movimiento popular en Madrid está muy vivo. Creemos que las calles van a volver a jugar un papel central, y claro, eso es lo que nos preocupa, el que con unos gobiernos o con otros, ese modelo de sociedad en el que los servicios públicos son atacados sistemáticamente, en el que la precariedad avanza, en Madrid hay colas del hambre que son tremendas, ¿no? Los ERTEs se van a transformar en ERES. Los barrios obreros están sufriendo un proceso de degradación tremenda. Ante este modelo de sociedad uberizada en la que crece el racismo, pues claro, hay que prepararse, y bueno, nuestra alternativa es clara. Vamos a seguir apostando por lo que comentabas, por crear poder popular. Estamos trabajando en una asamblea de barrios y de colectivos que está funcionando con bastante éxito, y seguiremos apostando por procesos constituyentes que permitan cambios profundos de ruptura, en clave de ruptura democrática con este régimen. Seguiremos apostando por las repúblicas y por el derecho a decidir. Hay que confrontar ese modelo con un modelo alternativo y popular. Y en esas andamos.
Y pasando a política nacional castellana, ¿no? El 23 de abril tuvisteis el Día Nacional de Castilla. En un tiempo post-COVID, ¿no? Y además con el quinto centenario de los comuneros, ¿no? Bueno, ¿cómo habéis llevado, ¿no? este año de post-COVID, ¿no? Y qué, ¿cómo estáis llevando todo el tema del quinto centenario?
Sí, pues es una sensación un poco agridulce por varias razones. Por un lado, porque llevábamos mucho tiempo esperando a que llegara estas fechas. Uh-huh. Y claro, el no tener plena posibilidad de organizar actos como se hacían anteriormente, pues te genera un poco de sensación de, bueno, de impotencia, ¿no? Pero claro, por otro lado, sí que este año ya hemos realizado varias actividades en Villalar, como siempre hacemos, respetando todas las medidas de seguridad sociosanitaria. La verdad es que han salido muy bien, porque este año no ha asistido mucha gente a Villalar de forma masiva, pero sí que es verdad que hemos tenido una mayor visibilidad y todas las actividades que hemos realizado, pues las ha seguido mucha gente. Hicimos un homenaje por primera vez al ejército comunero en la zona donde se celebró aquella batalla que perdimos y luego hicimos también una presentación allí en una panera que tenemos de la Fundación Doris Venegas que estamos impulsando recientemente. Hicimos también una serie de actos políticos con intervenciones en la plaza y bueno, la verdad es que estamos contentos y contentas con el resultado. Luego, a dos días, se hicieron presentaciones de un manifiesto en un montón de ciudades y de municipios castellanos, de un manifiesto que ha sido ahora por la Comisión del 500 Aniversario, que ha sido firmado ya por un montonazo de gente de las diferentes provincias castellanas y bueno, pues desde concejales o concejalas, gente que está con responsabilidades en la política institucional, hay gente destacada del mundo de la historia, de la academia, destacados también activistas de movimientos sociales. Y bueno, la verdad es que creemos que lo que es la revolución comunera, pues está teniendo cada vez, lo que es el ideario comunero, cada vez más visibilidad en la sociedad castellana. Se han editado también varios libros coincidiendo con estas fechas, algunos de ellos con mucha repercusión, y justo hoy nos acabamos de enterar que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido dedicar una escultura a los comuneros en el centro de la capital. Es decir, pues están tratando de reapropiarse de este símbolo, ¿no? Que evidentemente es del pueblo, no les corresponde, pero es una expresión de que sí que ha habido una oleada muy positiva en clave popular de tener interés por lo que fue esa revolución y sobre todo también de plantearse preguntas de qué conexión tienen aquellos momentos históricos pues con la realidad del presente, que es lo más interesante. Así que la valoración, la verdad, que hacemos es muy positiva.
No sé si tienes alguna otra cuestión para añadir, si no ya vamos a ir acabando la entrevista.
Sí, ha sido una entrevista completita.
Sí. Y bueno, pues si no, ya seguiremos a desalambrar siguiendo la política castellana y solidarizándonos también con vosotras. Y muchas gracias, René, por haber participado hoy con nosotras en la radio y Hasta la siguiente.
Un abrazo a vosotros y a vosotras de corazón. Mucho, mucho ánimo y mucho éxito con el proyecto de radio y para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Igualmente. Y muchas gracias. Agur.
Agur. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar, ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo, poder de gente falaz. Si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los botes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán, cuanto más vieja la yesca, más tarde se prenderá, cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
El día 15 de mayo conmemoramos el día de la Nakba palestina. Nakba significa el desastre en árabe, y es que ese día se conmemora la limpieza étnica de la población palestina por parte del movimiento sionista para crear el Estado de Israel en 1948. La creación del Estado de Israel, por tanto, se hizo mediante la expulsión forzada de entre 750.000 y 800.000 palestinas, la destrucción de entre 418 y 615 localidades, numerosas masacres como la de Deir Yassin, la confiscación de propiedades de las palestinas, el cambio de nombres de ciudades y pueblos e incluso la introducción de nuevas plantas y especies vegetales diferentes de las autóctonas. Todo ello para intentar ocultar que antes allí había ciudades, pueblos, campos y casas donde vivían palestinos y palestinas, que antes allí existía Palestina. Todo ello para legitimar la presencia en Oriente Medio de uno de los principales aliados del imperialismo. La Nakba es la consecuencia de la implementación del proyecto sionista de la creación de un Estado exclusivamente judío en Palestina, que comienza a finales del siglo XIX con el establecimiento de las primeras colonias y que bebe del colonialismo racista europeo de la época. De hecho, la creación del Estado sionista no podría haberse dado sin el apoyo de las potencias imperiales como Gran Bretaña y la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Hoy en día, el Estado sionista sigue dependiendo de la complicidad explícita de las principales potencias imperialistas, como Estados Unidos o la Unión Europea. Los procesos de negociaciones, como el mal llamado proceso de paz de los acuerdos de Oslo, solo han servido para la expansión del proyecto sionista, que con la política de hechos consumados va adquiriendo más territorio y control sobre Palestina y su población con total impunidad. Tal y como hemos estado viendo hoy en día con el intento de expulsar a familias palestinas de sus casas en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén, para que sean ocupadas por población colona, la Nakba continúa en el presente. Y hasta aquí los datos, la historia y los hechos. Datos que de sobra todas conocemos y que, como cada año, volvemos a recordar. Y escribo como cada año y se me revuelven las tripas. Y es que mientras preparo este texto, mientras escojo qué palabras utilizar para intentar trasladar la importancia para nuestras luchas de una solidaridad sincera con el pueblo palestino, una solidaridad genuina que se salga de los límites de las instituciones liberales que nos son tan ajenas a cualquier proceso de lucha popular y que no se haya adormecido a golpe de tuit y titulares, mientras preparo este texto, Israel está de nuevo bombardeando Gaza y matando a decenas de palestinos. De nuevo, otra vez. Y pongo decenas porque en el proceso de escribir y grabar esta colaboración he tenido que ir actualizando la macabra cifra de palestinas asesinadas y me temo que se quedará desactualizada para cuando se emita. Y mientras todo esto ocurre, que no es más que una parte de lo que supone la colonización y ocupación de Palestina, mientras todo esto ocurre, yo vuelvo a escribir como todos los años, o de nuevo, otra vez están bombardeando a Gaza, o han detenido de nuevo a una Palestina, y cada vez estas palabras me empiezan a dar más asco. De nuevo han vuelto a asesinar a un niño, otra vez tal o cual institución vasca ha vuelto a invitar a un representante de Israel. Me meto en internet y busco CAF, empresa que sigue con su proyecto de construir un tranvía en Jerusalén y contribuir al robo de tierras palestinas, y veo que todo son noticias de nuevos contratos. Y sigo revuelta, y me encuentro con los cientos de comunicados de instituciones y agentes a todos los niveles que reiteran la necesidad de que ambas partes se sienten a hablar, equiparando a opresoras y oprimidas, y me dan ganas de vomitar. Porque nadie que crea en la liberación de los pueblos puede acostumbrarse, aceptar ni normalizar la opresión de un pueblo que lucha por su liberación por parte de una entidad colonial imperialista como lo es el Estado de Israel. Porque la lucha por la liberación del pueblo palestino es la lucha por la liberación de los pueblos, contra el imperialismo y el sistema capitalista que lo genera. Porque quienes oprimen a las palestinas son las mismas que aquí nos condenan a vidas precarias sin ningún tipo de seguridad. Porque nadie se tendría que ver una y mil veces continuamente forzado a negociar y aceptar las condiciones de quien le oprime y busca la destrucción de su pueblo. Forzado por la misma comunidad internacional que mantiene su opresión al ser útil a sus intereses imperialistas. Por la comunidad internacional y quienes han creído su juego. Y porque las propias palestinas y palestinos nos han demostrado y nos siguen demostrando hoy en día que no van a dejar que les echen de sus tierras, que les persigan, que les discriminen y les opriman. Y ante tal ejemplo de resistencia no podemos sino mostrarnos a su lado. Por todo ello, es necesario que reforcemos el movimiento de solidaridad internacionalista con Palestina en Euskal Herria, para como mínimo ser capaz de dar una respuesta firme, valiente y eficaz ante todas las complicidades que desde aquí se dan con el sionismo y el intento de normalizar su proyecto, que no es más que un proyecto colonial, imperialista y profundamente racista. El próximo sábado, a las 5 en la Plaza de Bilbao, aquí en Gasteiz, es una forma de poder mostrar este compromiso. Al menos, como nos repite la poetisa palestina Rafif Siadeh, para que podamos mantener la poca dignidad que nos queda.
Minerjade, anarjade, sufrimendua zerrangale palestina. beharrari.
Handiak, handientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak, baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskulibreak. Handiak, handientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak, baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskulibreak. Eta nor da terrorista, nor malabarista, palestinar herriak eman dit makina pista. Herri ontako umeen gorrotoa, plastikozko pistolak a militar gerrikoak. Negarta irribarra, nasketa baldarra, aspaldian itzali nahi dut herri honen garra. Baina zutik dirau orain diktinko herriak, egunero landuaz biharko oinarriak. Gaurko umeen irrita negarrak, bihurtuko dira biharko zuen ameskaizto. Barruan ez dinduz gordenik hainbeste gorroko, zionistarik ez dut inoiz izango gogoko. Tanor da terrorista fosforo txuri artean, tanor da genozida nabruzko alain aldean. Tanon da honu nota egia non arresia, Israel du izena palestinaren minbiziak. Handiak, handientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak, baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskulibreak. Handiak, handientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak, baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskulibreak. Alkutzeko zokoan badira milaka txoko, kalkiliako egoera ez dut inoiz azuko. Kanabluseko kaletako soinua, balatan utzi nituen bihotza burua. Ramalako lehoien plaza, iparraldean Haifa, Aida, hegoaldean Negev ta erdian Gaza. Nola ito daiteke modu ontan herri bat, nola izan dezake pertsonak hainbarru eskasa. Zionistak ez du humanitaterik, bioin eta burua ditun dolar bat ez da besterik. Norbere ongizatea indarrez lortzea, ez alda oianeko indartsuenaren legea. Hemen ez du sekel erdirik balio bizitzak, amaitu dira belarria gozatzeko hitzak. Israeli boikot egin behar diot, zapalkuntza pixkanaka izan dadin hilot. Handiak, handientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak, baina hau txikiek eta herri txikiek ere altxatu dituzte beren koloretako eskulibreak. Handiak, handientzat bakarrik pentsatzen ditu eskubideak, baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako eskulibreak. Handiak, handientzat bakarrik, handientzat bakarrik, handientzat bakarrik pentsatzen dituzte eskubideak. Handientzat bakarrik eskubideak, eskulibreak.
حرة فلسطين من أرض الفصل التحرير جايينك أرض فلسطين وما ننسى شعب فلسطين وفي مخيم عايدة تعرف فرج وشوف التحدي والصمود والجدار والاحتلال والاستيطان كل التحية والتكبير لأمهات الأسرى وما ننسى ابن الشهيد سجل يا التاريخ سجل صمود أصانع فلسطين في سجون الإسرائيليين لكم منا كل التحية على إضرابكم عن الطعام Danzatzen duen herria ez da beine hilko. Danzatzen duen herria ez da beine hilko. Ezin etxi inoiz beraien ahotxo zoetan, hauen gatik ez sentitu benetan. Erortzen den kolono zionista bakoitzak, alaituko ditu nire eguneroko goizak. Erortzen den kolono zionista bakoitzak, alaituko ditu nire eguneroko goizak. Alaituko ditu nire eguneroko goizak, alaituko ditu nire eguneroko goizak. Hurra Palestin ez dago besterik, hemen gogezurrak egi bihurtu dizkixadik. Herri honen gatik sentitzen dudan baitasuna, Napal herritik senti bezat elkartasuna. Haulen borrokaldia besterik ez da, guztia bialtzean egingo dugu festa. Israel eta estatu batua guztiz erortzean, irribarra besterik ez da izangoen Espainetan. Hilbedi Israel, hilbedi oraintxe, hilbedi Israel. Nik diote mentxe, eror bedi bengo zuen arresia, izan dezaten bengo zapurtu dieten bizia, bizia.
isiltzen denak isiltzen
a desalambrar itzak
gure itzak esan berriz esan ez daitezela zu ez daitezela gal urganian txorian kariñek zitako arrazto zain ederrak bezala xe
Gabon entzule maiteok. El domingo pasado conmemorábamos el Día de la Victoria contra el Fascismo y hoy os quiero traer unos cachitos de una obra de una de aquellas personas que lo dieron todo en esa lucha, Julius Fusik, un escritor y periodista checoslovaco, miembro del Partido Comunista de la Clandestinidad y miembro de la resistencia contra los nazis, hecho que hizo que fuera detenido y posteriormente ejecutado. Desde los horrores de las cárceles de la Gestapo, logró filtrar varios fragmentos que constituirían su obra Reportaje al pie del patíbulo, obra en la que nos dejó un mensaje sobre la necesidad de mantener viva la lucha antifascista y su memoria, no como ejercicio de melancolía ni folclore, sino como combustible y aprendizaje para las luchas de hoy en día. Alguien un día, quizá nunca sepamos quién ni cuándo, llamó a este cuarto del Palacio Peszek Salón Cinematográfico. ¡Qué idea tan genial! Una amplia sala, seis largos bancos, uno tras otro, ocupados por los cuerpos rígidos de los detenidos, y ante ellos un muro liso, como una pantalla cinematográfica. Todas las casas productoras del mundo no han llegado a hacer la cantidad de películas que sobre esta pared han proyectado los ojos de los detenidos en espera de un nuevo interrogatorio, de la tortura, de la muerte. Películas de vida enteras o de los más pequeños fragmentos de vida. Películas de la madre, de la esposa, de los hijos, del hogar destruido, del porvenir destrozado. Películas de camaradas valerosos y de la traición. Películas del hombre a quien entregué aquella octavilla, de la sangre que correrá otra vez, del fuerte apretón de manos. Del compromiso de honor. Películas repletas de terror y decisión, de odio y de amor, de angustia y de esperanza. De espaldas a la vida, cada uno contempla aquí su propia muerte, y no todos resucitan. 100 veces he sido aquí espectador de mi propia película. 1000 veces he seguido sus detalles. Ahora trataré de explicarla, y si el nudo corredizo de la horca aprieta mi cuello antes de terminar, quedarán todavía millones de hombres para completarla con un final feliz. Solo pido una cosa, los que sobrevivan a esta época no la olviden. No olviden ni a los buenos ni a los malos. Reúnan con paciencia los testimonios de los que han caído por sí y por ustedes. Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas. Y el dolor del último de ellos no ha sido menor que el del primero, cuyo nombre perdura. Yo quisiera que todos ellos estuviesen cerca de nosotros, como miembros de nuestra familia, como nosotros mismos. Han sido exterminadas generaciones enteras de héroes. Amen por lo menos a alguno de ellos, como si fuese un hijo o una hija, y siéntanse orgullosos de él como de un gran hombre que ha vivido para el futuro. Cada uno de los que han servido fielmente al futuro y han caído por hacerlo más bello, es una figura esculpida en piedra. Y cada uno de aquellos que, con el polvo del pasado, han querido construir un dique para detener la revolución, no son más que figurillas de madera, aunque tengan los brazos cargados de galones dorados. Pero es necesario ver también las figurillas vivientes en su infamia, en su imbecilidad, en su crueldad y en su ridículo, porque es un material que nos servirá para el futuro. Siempre hemos contado con la muerte, lo sabíamos, caer en manos de la Gestapo quiere decir el fin, y aquí hemos hecho lo que hemos hecho de acuerdo con esa convicción. También mi obra se aproxima a su fin, no puedo describirlo, no lo conozco, ya no es una obra, es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta, hombres, os he amado, estad alerta.
We'll be right back.
izango. Milioiak itzuliko naiz eta izango.
Recordamos que durante el programa de hoy, 11 de mayo, hemos tenido a Walter, que ha realizado una interesante síntesis acerca de la lucha de los presos políticos en Honduras. Urchiriarte nos informó acerca de las próximas jornadas de Azcapena previstas para el 11, 12 y 13 de junio en Hernani, tituladas Bici el Cartasuna Internacionalista. A propósito, recordamos que podrán encontrar toda la información y contactarnos para las inscripciones a través de jardunaaldiac@azcapena.eu. Con René, de Izquierda Castellana, abordamos el tema de los resultados de las elecciones en Madrid desde la perspectiva popular. Finalmente, la contribución realizada por Esther acerca de la lucha del pueblo palestino, nuevamente agredido por el sionismo fascista israelí, nos recuerda la necesidad del internacionalismo, nuestro compromiso hacia la lucha de los pueblos, una lucha contra el imperialismo. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Adesalambrar, @desalambrar en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la victoria siempre venceremos.
Quand nous reviendrons, nous serons des millions, le poing levé en l'air. Au-delà d'une rébellion de la nature, au goudron, toutes les terres goudront, soulèvement populaire. Car nous sommes tels le bambou qui plie ne rompt pas, ne peut en venir à bout, les idées ne meurent pas. I sit alone with the devil at my door, staring at the wall that's gonna fight my war. A voice in the distance, gonna put up a resistance. You can't douse the fire that burns inside. Spit fire, there's a shift inside. Everybody everywhere, unite and stand side by side. Sow the seeds of a discontent. Can't turn the other cheek, it's like a contagion. To my brothers and sisters, put another resistance. One voice in the winds like a candle in the dark. Illuminate hey, your mind, cause we come so far. Cause we are many and we are one. A millions and millions from every nation.
فلسطين كتالونيا البسط والعراق كل خطوة حاضرة للخطر لن نزيد للهرم اسمه انقلاب كمان حجر ومشبال وموسيقى جسر اللي تربطنا واحنا توحدنا بنكبر جبالنا ونوسع جسرنا بنعلم نكبة غيرنا بالصف كانت بيتنا بنقول لأراضي الله الواسعة اللي براها
ولو زرعت في جيل غافي محط دايبا نجري تعرف على سلاحي الديموغرافي